Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente. Waldemar Serrano por acá te habla, dándote la bienvenida a este podcast de historias extraordinarias de gente ordinaria. Queremos antes que todo agradecer a todas esas personas que le han dado like y share a nuestras historias, a cada vez que sale un podcast todos los miércoles, y a aquellas personas que también le están dando, que se han suscrito al canal de YouTube. Si no lo has hecho hasta el día de hoy, estás a tiempo, vas al canal de YouTube, le das a la campanita, te suscribes y todos los miércoles cuando salga un nuevo episodio te llega automáticamente a tu correo electrónico o a tus notificaciones. El mes de abril es el mes de la concientización de la educación del autismo. ¿Es una condición o una enfermedad o es qué? ¿Qué es exactamente lo que es el autismo? ¿Por qué se celebra? ¿Y cómo es que las personas están lidiando con esto? Tenemos la historia de Yadicha Ortega, madre de un niño autista, madre sacrificada, entiéndase, porque lo ha dado todo, por entender, por educarse y por educar a otro en el proceso del autismo. Así que los invito que en el mes que celebramos la concientización y la educación sobre el autismo, a este podcast que le va a abrir los ojos, va a escuchar una historia extraordinaria y a su vez vamos a poder crear más concientización en la gente de qué es el autismo. Veamos. Bueno, bienvenida Yadicha Ortega. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, aunque estamos en dos zonas de tiempo diferente, ¿no? Para culminar, fue algo interesante. Yadicha, cuéntanos un poquito de ti, porque mi interés de hablar contigo es referente al tema del autismo, ¿no? Pero tú eres una madre puertorriqueña, en estos momentos soltera, mientras se está grabando esto, que por diferentes circunstancias te mudó a los Estados Unidos. Pero aparte de tener una niña preciosa, hermosa, inteligente, e inteligente viene de su madre, también tienes la... por lo menos así yo lo veo, ¿no? La bendición de tener un niño que tiene un espectro o ¿verdad? Del autismo. Y eso ha sido algo interesante porque mientras uno va creciendo, eso uno no lo escuchaba, por lo menos a la edad de nosotros, eso no se escuchaba, eso no viene a salir hasta en los 2000, ¿no? Más o menos en 2000.
En realidad, sí, más o menos.
Más o menos para entre el 2002, 2000 a 2005 fue que empezó a escuchar todo esto desde el autismo y no fue hasta un poquito más adelante, ¿verdad? Que empiezan en los estudios y todo lo demás. Uh-huh. Al día de hoy, yo te diría, todavía hay un desconocimiento de lo que es.
Oh, sí.
Hay una discriminación social. Uh-huh. Sobre esto, no solamente hacia los niños, sino hacia los padres. Y hay a su vez, y ahora que estamos en el mes, ¿verdad? Que comenzó ahora en abril, el mes de la prevención y la educación sobre autismo, quería hacer este podcast para que la gente entendiera desde la perspectiva de un padre, ¿qué es eso? ¿Qué es el autismo? ¿Cuál es el proceso? Y todas las... otras ramificaciones, ¿verdad? Y cuando digo ramificaciones, como un árbol, ¿no? Está el tronco del árbol, pero hay muchas ramas hacia su alrededor que se desconoce que existen y se desconoce y al desconocerla se discrimina, ¿verdad? En ese proceso. Así que, nada, gracias por aceptar. Vamos a empezar rapidito. ¿Cómo llegas a Estados Unidos o el por qué llegas a Estados Unidos?
Pues llego a... gracias por invitarme. Vengo para Estados Unidos hace... ya van a ser 9 años este año, precisamente por el diagnóstico de autismo de Cristian en Puerto Rico. Para ese tiempo él tendría algunos 3 años, 2 años y medio, 3 años, que fue cuando lo diagnosticamos en Puerto Rico, porque pues lógicamente empezaba a dar unos indicadores de no hablar mucho, de no tener mucha comunicación, y yo siempre pensé, teniendo una niña de 7 años en aquel momento que nació hablando como la madre, pues que los niños son, ¿verdad? Los varones históricamente son un poquito más lentos en el desarrollo, y pues yo le estaba dando su tiempo. De hecho, mi hermano entre nosotros que somos tres, y el más pequeño también empezó a hablar tarde, él vino a hablar bien completo como a los 5 años. So, yo no estaba, y no tenemos ninguna historia de nadie con dentro del espectro ni nada por el estilo, así que pues básicamente pues yo no le di demasiada importancia. La niña al año y medio tenía conversaciones con adultos completas. Él a los 3 años todavía no decía mamá, estaba un poquito atrasado. Así que lo diagnosticamos en Puerto Rico y entonces me preocupé, ¿verdad? Porque pues mi hija iba a escuela privada, empecé a buscar en la escuela pública cuál era, ¿verdad? Cómo estaba preparado el sistema público de Puerto Rico, aunque yo no soy producto de él, ¿verdad? Pero eso no significa que no haya unos recursos. Y cuando me di cuenta de que era mucho más complicado ¿verdad? El cuadro para ayudarlo, para aprender uno mismo a cómo manejar la situación, pues dije, bueno, pues tengo que buscar otras alternativas. Causalmente, mi hermano vivía o se estaba mudando para acá, para San Antonio, Texas, ya estaba también en ese proceso, y pues nada, empezamos a explorar las alternativas, hasta que en un momento dado yo dije, bueno, cuando terminamos toda la evaluación y la batería de pruebas y todo lo demás, la psicóloga me recomendó, mira, si tienes la oportunidad de irte para Estados Unidos, porque eso lo habíamos hablado dentro de la evaluación, me dijo, yo te recomiendo que te vayas porque aquí en Puerto Rico todo va a ser un poquito pues, más costoso, completamente privado, no hay tantas ayudas y no se sabe tanto de la condición, porque es una condición como tal, ¿verdad? Es un espectro de condiciones que va desde low functioning o baja funcionamiento hasta niños genios, Asperger's. Así que, pues en ese sentido, pues decidí brincar el charco.
Ahora que dices que hay diferentes espectros, si nos puedes dar un poquito de luz, ¿verdad? Cuando hablamos de espectro, ¿a qué se refiere? O sea, se va desde un niño que no tiene ningún tipo de comunicación a uno que es, como lo han, creo que hasta CBS tiene una, CBS, no, ABC, que tiene, The Good Doctor, ¿no? Que
doctor. Yo la veo, excelente.
Sí. Oye, y el actor es espectacular.
Espectacular.
ABC, The Good Doctor, sí. Donde sí. Tiene un espectro de autismo, ¿verdad? Pero es genio, pero a la misma vez tiene unas condiciones que...
Unas limitaciones.
Así que, cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, básicamente yo lo que tuve la oportunidad, porque cuando vine aquí, pues, viniendo como paralegal, tuve que cambiar de ruta profesionalmente para poder ayudarlo a él, porque volvemos a lo mismo, ni conocía el sistema público de Estados Unidos, ni tenía información sobre la condición, ni en mi casa nadie, ni mi familia ha tenido, ¿verdad? No tengo un marco de referencia que para eso. Pues entrando en el distrito escolar y trabajando con todo lo que es el ART meeting y todas las reuniones para diagnosticarlo, el autismo es básicamente es un desorden dentro de un espectro. No es una anomalía, no es una condición física. Sí tiene que ver con el desarrollo, lógicamente, ¿verdad? Es más bien, son unos retos, ¿verdad? Hay una dificultad o un reto dentro de lo que nosotros consideramos la norma de comportamiento, de nuestro proceso neurológico, de nuestro desarrollo, de nuestra conducta, de cómo nos relacionamos socialmente, y dentro de todo lo que nosotros tenemos como un estándar de normal, pues ellos están completamente fuera de eso. O sea, ellos entienden, perciben de todo distinto. Y el no poder tener una condición en particular con un cuadro, un criterio de tantos síntomas y decir es esto y como esto lo tratamos, pues entonces hay que manejarlos un día a día dentro de... O sea, tú puedes tener dentro del espectro del autismo, ¿verdad? El ASD, como le llaman aquí en inglés, low functioning ASD, que es básicamente no verbal, no socializa, neurológicamente o académicamente, pues no puede, no tiene la capacidad de aprender como otros, hasta como es Christian, que está diagnosticado pervasive developmental disorder, not other specified. O sea, que él está en el mismo mes, pero sigue siendo altamente funcional. Hasta Asperger's, que son como los que mencionaste, que son niños más genios, que están adelantados matemáticamente, en términos de ciencia, tienen unas capacidades que van por encima de lo que nosotros para dentro de nosotros es la norma. Así que fluctúa desde bien limitado hasta una persona, pero todos comparten que obviamente socialmente tienen unas limitaciones que definitivamente tú tienes que atender a base de, o sea, individual. No puede ser encajarlos en básicamente ahí.
Ahora, ¿qué estás haciendo? Hablando de limitaciones, para mí...
Bueno, discapacidades, sí, limitaciones, sí, en términos del sistema.
Eso es lo que voy, ¿verdad? De clarificar. Cuando hablas de limitaciones es que no tienen unas... en su desarrollo es uno totalmente diferente a lo que comúnmente la sociedad ve.
Es totalmente que son diferentes. Entonces, pues uno los caracteriza como discapacitados o limitaciones o retos. Challenges es la palabra que tengo en la mente. Pero es porque son limitaciones y son discapacidades basadas en lo que es el estándar nuestro. No significa que ellos tengan ninguna discapacidad ni que tengan ninguna limitación real. Es que dentro de lo que nosotros hemos creado como un estándar de normal, pues ellos no encajan. That's all.
Una de las cosas que más común se ve y he experimentado es que cuando tú sales a la calle, si el niño no tiene... tenemos una amiga en común que estuvo hace poco, Barbie Torrerosa, ¿no? Con Tico, que no tiene unas destrezas, así que de la manera que se comunican es totalmente diferente, con sonidos, con expresiones físicas que no son las normales. Y he vivido con ella y con otras personas, bueno, exacto, normales.
Sí, tenemos que...
Seguro. Pero que he vivido con ella y contigo y con otras personas que oye, síndrome de Down, autismo, entre otras, que es como una plaga, como que tienes que controlar a tu niño, te miras mal, te hacen comentarios.
Es bien, bien, bien fatal. Y es bien triste porque tú te vuelves... Tú no puedes controlar la conducta de tu hijo. Muchas veces esos niños actúan dentro de un ambiente social de la manera que uno no lo espera o que uno no está acostumbrado, que no es la expectativa, porque no es lo correcto. Pero realmente ese niño está sensorialmente overwhelmed y no lo puede comunicar tampoco. O sea, los que están sufriendo realmente, porque los que no pueden manejar ni comunicarlo son ellos. Nosotros no tenemos, eso es una tontería, pero lamentablemente, social y culturalmente, pues nosotros aprendimos en nuestras generaciones pasadas que uno no grita, uno se sienta, uno está tranquilo, uno no hace berrinches en sitios públicos, uno, buenos días, buenas tardes. Tú le puedes decir a mi hijo hoy, hi Chris, how are you, good morning, porque él, obviamente su idioma es el inglés, eso es el único que ha aprendido, y yo decidí no tratar de imponerle el español. Después que se comunicara conmigo, no, ¿verdad? I don't care. Pero ahora está aprendiendo un poquito de español. Pero si le hablas y puede ser que él te mire, que obviamente reconoce que le estás hablando y a lo mejor ni se sonríe, ni te contesta, vuelve para lo que está haciendo y le tienes que decir, mira Cristian, o sea, te están diciendo buenos días, contesta, es educado. Y lo dice lo más, o sea, y lo contesta bien, pero esa parte social y eso, no.
La parte extrasensorial, que hablaras un poco, ¿verdad?, de tu experiencia, porque algunas veces no entendemos que nuestros sentidos están adquiriendo información
constantemente
y que en el estado mental en donde nosotros estamos, entiendan eso nosotros que somos los anormales.
Correcto.
Estamos percibiendo y nuestro cerebro lo procesa de una forma. Pero
esa es la palabra correcta. El procesamiento de información es exactamente lo que es completamente diferente en el espectro del autismo.
Correcto. Es que lo estoy trayendo al caso, que algunas veces la gente entiende que es una condición que fue adquirida por una vacuna, no. Whatever, pero cuando venimos a la parte científica, ellos absorben información diferente y la procesan diferente
y la comunican diferente. O sea, el proceso de... El proceso cognoscitivo de ellos, ¿verdad?, de la población como tal, es completamente diferente. Entonces nosotros lo que tenemos es que reaprender. O sea, Por ejemplo, para ponerte el ejemplo de Cristian y de otros estudiantes que yo tuve estudiantes desde autismo severo, ceguera, síndrome de Down, hasta no Asperger's, no teníamos Asperger's, pero a nivel de escuela superior, que es un poquito más retante porque pues están en otro proceso, físicamente son más grandes, cualquiera es más grande que yo, pero de todas maneras. Pero, por ejemplo, Cristian por años no podía utilizar otro tipo de tela que no fuera algodón. Si era un poquito como la blusa de botones que tú tienes, que es un poquito más tostadita, pero sigue siendo algodón, pero está mezclada con otro tipo de tela, eso ya era molestoso. Y, y como yo sabía, él simplemente se la quitaba, no se la dejaba poner.
O sea, y tú en ese momento no sabías que era eso, que la textura de la camisa a él no le agradaba.
No, en Puerto Rico, cuando vine para acá y empecé a aprender y a leer, y entonces fui a mi primer art y me senté con la psicóloga de acá para leer entonces la evaluación que se le hizo en Puerto Rico, entonces fue que entonces, porque obviamente la información yo la obtuve aquí, donde yo aprendí sobre el autismo, sobre el espectro, sobre todo fue aquí, y especialmente no me arrepiento, lo mejor que pude haber hecho fue haber tomado un año de mi vida completo, dejar lo que estaba haciendo en mi carrera profesional y dedicarme entonces a trabajar con la población directamente a nivel escolar, porque para ahí es donde iba él. Y de hecho hoy tuve el art de él de este año y la diferencia es increíble, de los 4 años a los casi 13 que tiene ahora.
Entonces, estábamos hablando, ellos procesan diferente. Cuéntanos un poquito, me estabas hablando del algodón. ¿Qué otras cosas él procesa diferente?
Por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo más reciente y combinado con la parte social. Por más activo que él sea, todo su desarrollo motor es normal. Por ejemplo, él puede estar jugando con un compañero, un niño, está jugando con los Nerf, escopetas esas, y de repente el niño estaba jugando como a los pillos y a los ladrones, o a los policías y a los ladrones. Él tenía unas, ¿cómo se llama? Unas esposas de esas, de juguetes, y lo restringió y le puso las esposas de plástico.
¿El otro niño?
No, el otro niño a él. Y ellos estaban jugando, lo más bien ellos iban a correr bicicleta, era el vecinito de la organización, tenían ya su relación de amistad de que se veían. Y de repente un día yo estoy trabajando en mi casa y salgo y veo a Cristian sentado en el piso sin hablar, simplemente moviéndose a los casi 10 años que ya él no había pasado por muchos procesos y ya se comunica.
Seguro.
Y simple y sencillamente a punto de llorar, a punto de llorar. Y no quería decirme qué le pasaba hasta que después me dijo, no, he hurt me, porque lo restringió. Él no le hizo, el niño no le hizo daño ninguno. Es que
Estaban
jugando. El niño no le hizo ningún daño. Pero el hecho de restringirlo, de apretarlo, de controlarlo, de no dejarlo mover, de impedirle el movimiento, eso fue para él sensorialmente demasiado. Él no lo pudo manejar. Y no me lo dijo hasta 2 días después tampoco. O sea, uno de los concerns más grandes y las preocupaciones es, al no poderse comunicar, ¿cómo tú los puedes ayudar? Tú no sabes lo que le duele cuando están enfermos, tú no sabes qué síntoma tienes, si los tienes que llevar al médico, tú no sabes si ha sucedido un evento realmente peligroso o importante en la escuela con otro adulto, con otro niño. Es bien, bien difícil.
En ese proceso has tenido que reaprender, como bien dijiste.
Oh.
Cuéntanos qué has aprendido de ti, no del proceso, sino de ti como madre, como mujer, como ser humano.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la condición de Cristian es una bendición, porque yo creo que yo también podría estar pecando en estos momentos de compartir esa ignorancia de esa población. Yo creo que me ha ayudado como madre porque tengo 2 niños que son completamente diferentes y en 2 etapas de la vida completamente diferentes, de 2 géneros diferentes también. O sea, que me ha llevado a dos polos extremos opuestos y me ha ayudado a diversificarme, y no solamente como mamá, porque uno está siempre aprendiendo, ¿verdad? Como madre y como padre, pero en la parte personal, profesional. O sea, ha sido un cambio y un crecimiento en todos los sentidos a nivel ser humano, lo cual para mí es una bendición, de verdad.
Eh, estábamos hablando ahorita sobre la discriminación que existe, ¿no? Desde el principio que lo planteé y ahorita que lo estábamos hablando. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en cuanto no solamente a la discriminación, sino a cómo has podido manejar eso, porque eso no estaba en tu vida, ¿sabes? Cuando tú tienes un bebé, tú lo que quieres es que tu bebé esté sano, que esté saludable, crecer, hacer todas estas cosas de ilusiones, y de momento tienes esta nueva etapa en tu vida que no la vas a vivir igual que la viste con tu hija.
Absolutamente no. Tengo gracias a Dios, con Cristian en particular, yo personalmente no he tenido, siempre uno pasa por el proceso de las miradas y eso cuando él era más pequeño. Y porque él es altamente funcional, pues es un poquito más fácil en otro sentido. Pero sí tuve he tenido una sola, ¿verdad? Un solo evento, una instancia con una maestra el año pasado a nivel de middle school, donde ella como maestra regular, por él ser altamente funcional, pues él está en lo que se llama incursión, que es dentro del salón regular de niños, pero con su maestro de educación especial, okay, o maestra. Y la maestra de ¿verdad? Dentro de las reglas y regulaciones de cómo se debe llevar en términos del grading y dar las notas, la maestra de educación general simplemente me lo quería colgar, porque no estaba haciéndole caso al maestro de educación especial, incluyendo las acomodaciones, ¿verdad? Los accommodations que él tiene para sus tareas y todas esas cosas, que para eso es el IEP, para eso son los art meetings. Y yo me di cuenta, pues yo obviamente, yo traté de comunicarme con ella, bottom line, ella me dijo no, se va a acabar el semestre en una semana y yo no le voy a cambiar la nota. Y yo pues obviamente por primera vez tuve que pedir una reunión con la principal, con el grupo de, ¿verdad?, con todos los maestros de educación especial y con la coordinadora, y decirle, no, nos vamos a sentar, porque hay que resolver qué es lo que está pasando con el niño. Al final del día, la maestra de educación general simplemente no le gusta la población, y ella no quiere bregar con los maestros, con los niños de educación especial. Es mucho trabajo, la paga no es la mejor, trabajan 24 horas al día, pero si tú tienes un maestro de educación especial y tienes un IEP que estás siguiendo, tú tienes que simplemente tomar en consideración eso, no es tanto. Y ella prácticamente me lo aceptó, o sea, ella no me dijo nada. A mí lo que me ayudó es que como yo vengo del sistema de educación y sé, pues me pude defender, aunque yo me defiendo como quiera. Pero tú lo sabes, pero anyway.
Si la gente tuviera que tú lo quieres, mira, sí, mira, 5-2 es, 5-2, 5-3.
5-1, 5-1, pero
mira, te puse uno de más ahí.
Uno, un poquito más. Sí, ya lo vi. Mami.
Saludos a ella. Mira, entonces, así que sí, porque conocías el sistema, fue que pudiste entonces entender qué es lo que estaba sucediendo y confrontar.
E identificarlo gente, rápido.
Ojo, pero me imagino que hay gente que tú conoces que no conocen el sistema y que el sistema se los come.
Sí, se los come. O sea, sí, y si tú no sabes, bueno, aunque aquí la población en general está más educada, en términos generales, ¿verdad? Pero, y no es tan poco común, todas las escuelas a nivel de elemental, middle school, high school y post-high school, tienen, ¿verdad?, su sistema, su grupo, su departamento de educación especial. Eso no está fuera de lo común. En Texas se ve mucho, por lo menos en San Antonio se ve mucho. Pero con todo eso siempre hay algún comentario, siempre hay un papá de educación regular que mira el grupito, o niños, o sea, la discriminación a veces viene medio de los mismos niños, en escuela superior se ve mucho, mucho más que en escuela elemental o en escuela de, ¿verdad?, intermedia.
Se ve siempre. Como madre, ¿Qué te hace perder el sueño?
Uy, Dios mío, la seguridad.
A futuro.
A mí me hace perder el sueño la seguridad de él. Obviamente, ambos de mis hijos, de todo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que están en dos etapas diferentes. Pero me hace perder el sueño pensar, no me hace perder el sueño pensar que esté conmigo por muchísimos años viviendo conmigo, ¿verdad? Porque eso no. Pero que que no se pueda independizar hasta un punto donde realmente pueda él valerse por sí mismo, porque en algún momento yo no voy a estar. O sea, eso me hace perder el sueño a veces.
¿Y cómo lo manejas? Y te estoy haciendo esta pregunta, Yadisha, porque estoy seguro que va a haber gente que va a ver este podcast.
Claro.
Que van a poder identificar, y hay otros que van a decirle, ahora estoy entendiendo a mi mamá, ahora estoy entendiendo a mi hermana, ahora estoy entendiendo a mi novia, a mi esposa, a mi compañera de trabajo, a mi amiga, a mi vecino. O sea, por eso quiero, porque algunas veces perdemos de perspectiva que sí, los niños están ahí, sí, los niños están creciendo, pero uno no va a estar posiblemente ahí.
Claro. Bueno, yo en la parte de recursos con él, pues he tratado de prepararme poniéndome en todas las listas de espera para todos estos recursos que en algunos momentos, de hecho, me han llamado y ya no los necesito, porque ya él se ha desarrollado hasta un punto, ¿verdad? Pero eso no significa. Aprendiendo, estudiando todo el tiempo, tratando de mantenerme al día con todas las nuevas informaciones y los recursos que hay para adultos, porque y tomando una etapa a la vez. Uno no se puede, antes yo de verdad que tenía mucha ansiedad pensando, ay, cuando llegue aquí, y estaba en 4 años, en 5, y pensando, o sea, pues ahora me toca pensar, de hecho que estábamos hablando en el ART, la transición para high school, que no quiero llegar ahí, todavía le falta un año, no quiero que vaya para high school.
¿Pero por qué?
Pero yo sé que hay recursos y yo trato de agotar todos los recursos que tengo. En la parte de mi ansiedad, otras cosas, bueno, pues yo soy muy espiritual, yo medito y uno trata de estar positivo todo el tiempo. Lo importante es, tú sabes, uno realmente estar al día, aprender y moverse hacia, si los recursos están en la conchinchina, pues para la conchinchina me voy. ¿Me entiendes? Eso es básicamente como yo lo he manejado en estos últimos 10 años.
¿Cuán importante ha sido y desconozco esto, ¿no? Te voy a hacer la pregunta, pero porque desconozco. ¿Cuán importante ha sido los grupos de apoyo de padres que también están pasando por lo mismo o han pasado por lo mismo?
Pues mira, siempre el distrito escolar siempre te provee de eso. O sea, que eso ha sido súper bueno. Yo no estoy muy activa personalmente en ninguno porque yo creo que a mí me ayudó muchísimo el hecho de haber trabajado con la población por un año y pico. O sea, en ese sentido, pues yo me mantengo en las redes sociales, en grupos de apoyo, y el tú poder ver todos los demás casos o situaciones individuales de diferentes familias, tú sigues aprendiendo, porque es que todos los días algo cambia, todos los días siempre, y siempre la parte emocional la necesitas ese apoyo de ese día que tú dices, no puedo más, el autismo ganó. Mentira, pero es que a veces uno se siente sin ningún tipo de defensa. O sea que esa comunicación con otros padres que están pasando lo mismo que tú o parecido, siempre es bueno tenerla de alguna forma o la otra.
Nárrame el momento más difícil que tú has tenido hasta ahora.
¿En relación con el autismo?
Sí.
Particularmente con mi hijo, es que yo tengo tantas perspectivas que no te sé decir.
No, pero, oye, estabas diciendo que llega un punto en que ya no puedo más, todo, ¿sabes? Has llegado a ese punto de frustración, ¿no? De no sé.
Sí, con Cristian no. Sí, con Cristian no. Lo pasé como trabajando en el Departamento de Educación Especial con los estudiantes de escuela superior, porque es demasiado cuando tú tienes niños que tú los ves que los padres son negligentes porque no saben manejarlos, entonces los atosigan de comida para bajarle los niveles de ansiedad, no los atienden bien, los manda para foster care, tener que ver, bueno, de que físicamente tú tienes que bregar con ellos y no los puedes, tú los quieres ayudar, pero cada cual es tan individual que a veces tú no sabes cómo es bien agotador, te digo, bien agotador. Trabajar con la población en especial es lo más agotador. Pero al mismo tiempo es bien gratificante porque cuando tú vas con todos esos niños, por ejemplo, a una Special Olympics o vas para una gira y tú ves gente desconocidos que ni siquiera tienen que ver con los niños, pero te dan las gracias, gracias, Dios te bendiga, porque lo que estás haciendo, o sea, es un trabajo, yo no te puedo ni explicar, no tengo ni palabras, ni en español ni en inglés, porque es otra cosa, es otra cosa.
Es
otra
una cosa. Vocación, ¿no?
Sí, no solamente es una vocación, pero es... tú están porque es una combinación entre que son menores de edad, que son niños, que son inocentes, con bien emocional. Tú poder, entonces tú tratas de ayudarlo lo más que tú puedas, pero tú dices, hasta aquí puedo llegar yo, que no tengo más herramientas, o emocionales, o físicas, o cognitivas, o de recursos. O sea, es bien complicado en ese sentido, y tú los ves sufriendo, porque ellos sufren. O sea, sufren en cierta medida la incomprensión del sistema y de la sociedad. Y eso duele, tú sabes. Y eso es lo más que yo pude experimentar trabajando con la población, que cuando tú llegas a tu casa, tú estás... Y tú lo que piensas es, Dios mío, que mi hijo se desarrolle lo mejor que él pueda y no tenga que pasar por esto. Porque tú no sabes cómo ellos se van a desenvolver. Puede desarrollarse poco a poco y ser independiente y funcional dentro de, ¿verdad? Otra vez, dentro de nuestra sociedad, pero lo mismo lo vas a poder tener en tu casa hasta per secula seculorum si no se desarrolla de un punto en adelante hasta que pueda ser independiente. O sea que son muchos... Todo eso pasa por todo el tiempo, todos los días.
Bien. Por eso es que quería hacer, nuevamente, ¿sabes? Por eso es que quería hacer esto, porque algunas veces se habla del autismo, pero no se adentra en todas estas peculiaridades, ¿no?
Claro.
Tú conoces mucha gente en Puerto Rico, vienes de allí. En Puerto Rico el sistema educativo no está al nivel que se supone que esté. Las ayudas se supone que hayan mejores de las que hay. Claro. ¿Qué tú le dirías a esas personas, verdad, que esos padres que están viviendo en Puerto Rico, en cualquier parte de los Estados Unidos, ¿no? Que tienen un niño autista o que están comenzando este peregrinaje? Cuando lo digo peregrinaje, lo digo con el...
Es la palabra.
O sea, cuando tú estás en un peregrinaje, es una vocación, es algo que lo estás haciendo consciente, lo estás haciendo con el amor, con el cariño, con la pasión que lo vas a hacer, ¿sabes? Por eso lo...
Claro.
Utiliza esa palabra. ¿Qué tú le dirías a ellos?
Tengo, de hecho, una persona que conozco en Puerto Rico que tiene un diagnóstico y tiene dos niños. Y lo que le dije y lo que le digo a cualquier padre es que se orienten y que busquen los recursos. Y si en Puerto Rico no los hay o no los encuentran, porque cada cual, ¿verdad?, tiene diferentes... No todo el mundo está a nivel socioeconómico igual, o no mismo los mismos recursos, o en las mismas circunstancias. Han pasado muchos años desde que yo me fui, yo no sé tampoco cómo ha evolucionado en términos de la educación en ese sentido, pero que busquen y que no tengan miedo, que busquen si se tienen que mudar, si se tienen que ir de Puerto Rico, si se tienen que mudar para un estado, si se tienen que mudar para otro sitio, que lo hagan, porque los niños se lo van a agradecer. O sea, yo me fui con un niño completamente no verbal, que decía cuatro palabras en español, y yo tengo un niño ahora que por lo menos se sienta conmigo y tiene una conversación, y se puede entender, y puede socializar, y puede jugar. Tiene unas limitaciones, especialmente de lenguaje y del habla, pero se puede interactuar, lo que es una cosa que él no hacía y no hizo por muchos años tampoco. Así que busquen las ayudas, que se orienten y que no lo piensen dos veces.
¿Y aquellos que se quieren quedar?
Bueno, a los que se quieren quedar, entonces, que busquen un buen grupo de apoyo, que sigan estudiando, que sigan buscando información, porque la información la van a encontrar. No es necesariamente que tengas que ir al gobierno a buscar la información. La información está, pero que se empapen del tema lo más importante, y que busquen los recursos en términos de psicólogos, de terapistas, que puedan darle ese apoyo en todas estas técnicas y en todas estas... destrezas que van a necesitar ayuda, porque el niño no las va a desarrollar por sí mismo. O sea que si tienen esa oportunidad, pues entonces que sigan adelante, pero que se orienten y que busquen la información, porque la información está.
Quiero terminar con esto, porque yo creo que esto fue el detonante para que nosotros estuviéramos aquí en el día de hoy. Uh-huh. Tú te hiciste un tatuaje.
Yo tengo 6, sí.
Sí, no, espérate. Tú te hiciste el tatuaje
El tatuaje
que tiene que ver con el autismo. Sí. Cuéntame qué sucedió cuando tú subiste el centro tatuaje que tienes en la costilla derecha.
En la cadera izquierda.
La cadera izquierda. Cuéntame qué pasó.
¿Por qué me hice el tatuaje? ¿Por qué lo subí?
¿Por qué lo subiste? Y, explícame todo lo del tatuaje, desde por qué te lo hiciste, por qué lo subiste y qué ha pasado.
Etcétera. Bueno, ese fue mi segundo tatuaje. Yo quería hacerme un tatuaje, obviamente, después de trabajar con la población y todo lo demás, que fuera alusivo al autismo. Eso era importante para mí. Y me lo hice aquí en San Antonio. Y pues me lo hice en la cadera, porque con la cadera fue que yo cargué a mis hijos. O sea, eso para mí es significativo. Y pues son las tres piezas del puzzle que simboliza el autismo, con las iniciales mías y de mis hijos. Y siempre he estado ahí, lleva añísimo, todo el tiempo ahí, pero recientemente estaba yo no salgo mucho por el COVID y lo demás, pero estaba yo haciendo compra en el supermercado local, y entonces escucho a una persona, obviamente pues no estoy tan cerca porque estamos guardando distancia y todo lo demás, pero más adelante mío hay una mamá con un niño que es obviamente, ¿verdad?, autista, está dentro del espectro o whatever, y estaba pues haciendo ruido y comportándose, ¿verdad?, distrayendo la atención de todo el mundo y no sé qué. La persona que estaba detrás de él, que era otra señora sola, pues se da cuenta y como que se empezó a molestar, y se le notaba en el demeanor y en la cara y todo lo demás, hasta que hizo un comentario en voz alta diciendo, porque la mamá del niño estaba toda tatuada, pero se estaba tatuada visiblemente en áreas que no, o sea, visible, y eran tatuajes grandes, aquí se tatúan mucho, o sea, eso es bien común. Y entonces la señora, que parece que estaba importunada, hizo un comentario en voz alta diciendo, pues, por eso mismo que se comporta y por eso tendrá la enfermedad que tiene, porque mira cómo la mamá se tatúa. Y yo dije, eso ha sido el comentario más ignorante que yo haya escuchado, y yo quería intervenir, pero yo dije, No voy a intervenir, porque me voy a acercar mucho, se va a acabar el distanciamiento social y se me va a salir lo de boricua, y no era. Pero me molestó. O sea, no, ese ha sido, yo creo que uno de los comentarios o de las expresiones directas y a viva voz más ridículas y que más me ha molestado. Así que me molesté y lo puse, lo subí y dije, no, pues yo, o sea, ¿cómo va a ser? Eso no es así.
Cuando lo subiste, ¿cuál fue la reacción de la gente?
Pues mucha gente se decía, no te preocupes, Yadi, tú tranquila, sigue para adelante, la gente es ignorante, qué sé yo, otra gente no sabía que tenía el autismo, mucha gente me preguntó, entonces, ¿pero qué es eso? ¿Pero a qué se refiere? Y entonces, esa noche, tuve como 1,000 conversaciones con 1,000 personas, pues explicando lo que era el autismo y todo lo demás, o sea, me quedé, sí, pegada al celular, pero fue muy bueno, porque se dio esa conversación con personas que realmente no sabían y querían saber, pero ¿por qué estás molesta? Perdona mi ignorancia, pero ¿qué es eso? Y eso fue bien bueno.
Y por eso es que salió este podcast, porque me di cuenta, ¿verdad?
Correcto.
Cuando nos reconectamos después de tantos años, el ver que todavía al día de hoy hay una falta de información
y de conocimiento.
No, sabes que no es falta de información, es falta de convicción de orientarnos y de educarnos. Porque sí, si yo no sé algo, yo lo voy a buscar. Si yo no sé algo, yo tengo la internet, yo tengo a mis amistades. O sea, tú tienes un caudal de gente alrededor. Si no quieres utilizar a tu gente, la puedes utilizar en internet, puedes buscar.
Pero para eso tú
puedes buscar información en internet, puedes buscarla en YouTube, en cuanta madre.
Claro, pero para eso tú tienes que tener, ¿verdad? Tener la apertura mental y el deseo de que yo quiero saber qué es esto. Pero es más fácil juzgar, es más fácil pasar juicio, emitir una opinión y ser,
Bueno, por eso es que estamos aquí hoy, así que, Yadicha, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que hayas contado tu historia. Y aquí en Hackeando la Mente, eso es lo que nosotros aspiramos, ¿verdad? Aspiramos a seguir creciendo por medio de estas conversaciones, aprendiendo de las experiencias de las personas y a su vez viendo en cómo nos une, ¿verdad? La humanidad y cómo todos estamos en este bote. Cuando digo bote, es este cuerpo, ¿no? Que somos espíritus viviendo una experiencia humana y que simplemente mientras más podamos reconocer la humanidad en los demás, más nos podemos conectar con nuestra humanidad y más así podemos ayudarnos unos a los otros. Así que muchas gracias.
Claro. Gracias a ti.